¿Cómo estamos? Felices y contentos de estar en casa, en familia y con el personaje principal. Y no me refiero a mi jefa. Digo, no sé si la conocen, 85 años, qué barbaridad. Pero digo, a pesar de que es la persona más importante, sin lugar a duda, en mi vida, ¿no? El personaje principal es Jesucristo. Donde estamos dos o más reunidos en su nombre, está en medio de nuestro. Entonces vamos a darle al personaje principal la bienvenida acá y una fuerte, fuerte ofrenda de palmas. Vamos. Estuvo medio, ¿eh? Pero bueno, pasa. Quiero asegurarme que todos tenemos un corazón como este, ya que estamos en vísperas del día, dicen en Guatemala, del cariño. Del cariño, ¿correcto? Y en México decimos del amor y la amistad. Acá es Valentine's, ¿verdad? Todos tenemos esto, ¿a alguien le falta? Porque también debe de tener, dejamos en su lugar un plumón o un marcador, porque vamos a hacer una pequeña pieza de arte. ¿A cuántos niños les gusta dibujar? Muchos les gusta dibujar. A la niña Eli le gusta dibujar. Bien. ¿A quién más les gusta dibujar? ¿Les gusta dibujar? Bueno, asegúrense, por favor, de tener todos un corazón y una plumón. Alguien que no lo tenga me puede levantar su mano y nuestro equipo de bienvenida, bien pila, se va a acercar a sus lugares. También tenemos algunos colores. Quizá de repente les tocó un color clarito y quisieran una pluma, pueden usar X, ¿no? ¿Estamos todos? Bien. Hoy nuestro tema está en el capítulo 3 de la primera carta de Juan. Y se los leo, les leo el texto que dice, Juan 3:23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Qué interesante que a través de toda la Biblia estos dos mandatos se convierten en uno. Amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, se ejemplifica, se demuestra, se manifiesta amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y una vez aparece en esta carta de primera de Juan. Hoy nuestro tema es, su mandato es amor. ¿A cuántos les gustan las órdenes? Ay, Dios mío. Alguien dijo que las órdenes se hicieron para no cumplirlas, ¿verdad? A veces vas en el highway muy tranquilo, no sabes ni a qué velocidad vas y dicen velocidad máxima 60 millas. Y vas a 50 y dices, ah, no, tengo que ir a 70. Como que los mandamientos te incitan a violarlos, a romperlos, ¿no? Si te dice tu mamá que llegues a las 9, ¿por qué a las 9? A las 10. Si es a las 10, a las 11. Si es a las 11, a las 12. Y ayer los chicos, bueno, no les digo que llegaron, pero siempre estas reglas están para romperlas. Pero es muy interesante que esto del gran mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, no es un mandato gravoso. Jesús dice, mis mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es un mandamiento gravoso? Ese mandamiento que no puedes tú cumplir, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es algo más que complicado. Es imposible. El querer pudiera estar en nosotros, pero no el hacerlo. Pero Jesús dice, mis mandamientos no son gravosos, no son pesados. ¿Por qué? Porque los mandatos que Dios nos da cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando le cedemos el control de nuestra vida, cuando su amor es derramado en nuestro corazón, se convierten en dulces promesas. Escucha, amarás al Señor con todo tu corazón. Es una promesa que el Padre te dice, por la obra que Él hará en ti para su gloria, tú serás capaz de amar a Dios con todo tu corazón y serás capaz también de amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el nombre de la charla tiene este doble sentido. Su mandamiento es amor y el verso es este primero de Juan capítulo 3, verso 23. Ahora lo que queremos hacer es una especie de recapitulación o una especie de resumen de lo que hemos estado aprendiendo en estos tres capítulos de Juan, no solamente los domingos, sino también en Club Semilla y en las células, ¿ok? Bien. ¿Todo mundo con sus armas en la mano? Ok, bien. La idea es que podamos dibujar esto en nuestro pequeño canvas llamado corazón. Y podemos en el centro de nuestros corazones poner dos puntitos, solamente para guiarnos así, dos puntitos para guiarnos. Y hacer un par de hipérboles. Ay, ¿cómo se llama esa línea? Bueno, una línea curva, ¿ok? Y una similar simétrica al lado izquierdo. Y esto parece como una semilla, ¿verdad que sí? Parece algo como una semilla. Bien. En el capítulo 3, verso 9, leímos y el apóstol Juan nos dice que la simiente de Dios está en nosotros y que la simiente de Dios permanece en nosotros. ¿Cuál será la simiente o la semilla de Dios? Es Cristo, ¿no? Cuando Jesús viene por la fe a morar en nuestros corazones, es la simiente de Dios y esta representa la semilla. Entonces, esto va a estar justo en el centro de su corazón. Déjenme hacer aquí la réplica. Ahora, ¿qué requiere una semilla? ¿Alguien me puede decir que para crecer? Claro, ¿quién dijo luz? ¡Qué barbaridad! ¡Qué niña tan linda! Por favor, estrellita. Tenía que llamarse Gaby, por Dios. Sí, exacto, necesita luz. Y algo que aprendimos en Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 7, es que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Que decimos que tenemos comunión con Él, compañerismo con Él, amistad con Él, pero caminamos todavía en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros, pero que si estamos en esta luz y nos exponemos a esta luz y vivimos esta luz y bebemos de esta luz y si meditamos de esta luz, porque lámpara a nuestros pies es su palabra y luz a nuestro camino, si estamos en esta luz, entonces el milagro de la amistad, no solamente con Dios, sino unos con otros se puede dar. ¿No? Y no es que no haya diferencias, las habrá. No es que no haya pleitos, los habrá. Pero vamos a poder resolverlos en su amor y en su luz y en su verdad. ¿Ok? Entonces, efectivamente, para que esta semillita germine, se requiere esta luz. También en el capítulo 2, verso 24, leímos un sinónimo de esta idea. Y un sinónimo de esta idea fue permanecer en Él. Permanecer en Él es caminar en su luz también. El verso 2 del capítulo 24 del verso 2, verso 24 del capítulo 2 dice: si lo que ustedes han escuchado desde el principio permanece en ustedes, si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. Es otra idea. También sucede con la pequeña semilla. Si nosotros la desarraigamos, si la sacamos de la tierra, si no permanece plantada, es imposible que esta germine. Entonces son dos ideas que hablan de una misma realidad. El permanecer en Dios es caminar en su luz y caminar en su luz es caminar en obediencia. Más adelante en el capítulo 3, en el verso 6, se nos dice que es como si le viésemos, es como si le conociésemos, es como si le escuchásemos. Caminar en su luz es verle, es conocerle, es escucharle, es haber nacido de él. Muchos sinónimos ha estado usando Juan de la misma realidad, de este privilegio fantástico que es ser llamados hijos de Dios, ¿no? Bien, ahora, cuando eso sucede, lo inevitable pues también sucede, que se llama crecimiento, ¿correcto? Crecimiento. Entonces, pues le salen, van aquí a la mitad y un poquito abajito de la mitad le ponen una raicita para acá. Y lo mismo acá, simétrico, todo vamos a tratarlo de hacer simétrico. Tratarlo de hacer, no prometo nada, ¿ok? Pero tratarlo de hacer abajito de la mitad, pues una rayita, ¿ok? Son como las raicitas que empiezan a germinar por la simiente que permanece en ti, que es Cristo en tu corazón, ¿ok? Entonces esta se empieza a hacer raíces. Y aquí hay una raíz un poco diferente, ¿verdad? Pero pues también es una raíz. Y lo inevitable empieza a suceder. Vamos a llevar una línea recta desde este punto hasta la mitad de esta sección. Si esta es la mitad, buscamos la mitad y hasta ahí llevamos la línea recta, ¿ok? Y le hacemos su primer pétalo a la. Le hacemos el primer pétalo a la. Ajá. Las semillas no tienen pétalo. A la flor, muy bien, niña Gaby. Estas niñas Gaby se están pero volando. ¡Qué barbaridad! Exacto, le hacemos el primer pétalo a la flor. Muy bien, muy bien. Y de una manera simétrica, le hacemos también acá. Híjole. Bueno, aquí me salió medio. Y le hacemos el segundo pétalo a esta flor. ¿Te parece como un maicito, verdad? ¿Cómo se dice? Me proyecté como Bill Paisa, maicero y frijolero. Parece un maicito. Y bueno, en el capítulo 2, en el verso 12 al verso 14, nos dimos cuenta de que Juan se dirige, sí, a un grupo como nosotros, a una comunidad de fe como nosotros, donde hay personas que están en diferentes estados de su crecimiento espiritual, ¿correcto? Unos son, les llama hijitos, otros les llama, ¿se acuerdan? Jóvenes, y a otros les llama adultos o padres. Los jovencitos, los recién nacidos o los hijitos, Juan ahí en el capítulo 2 del verso 12 al verso 14 dice, en primer lugar, que están felices de que sus pecados han sido perdonados y en segundo lugar, están felices de tener un padre en Dios. Hoy tenemos 6 candidatos jovencitos en la fe que van a manifestar su fe en Jesucristo a través del bautismo. Y les vamos a invitar a todos al final de la reunión a que nos acompañen. Porque repito, el recién nacido, el hijito espiritual, está feliz de conocer a Dios como su Padre, como su Salvador y haber sido perdonado. Ahora esto no se va, Esto no se va, esta gratitud no se va, ahora me explico. Después a los jóvenes se les dice, son fuertes. 1, 2, han vencido al maligno. Y después se les repite y se les dice, ustedes se fortalecen en la palabra, la palabra de verdad permanece en ustedes. En otras palabras, el crecimiento de los niños hacia los jóvenes espirituales son aquellas personas que nos fortalecemos en Cristo y en el poder de su fuerza y estamos peleando la buena batalla de la fe. Me encanta la reunión de las 10, están lleno de jóvenes que ya no solamente están felices por tener un padre, no solamente están felices por haber sido perdonados, sino ahora están avanzando el reino de Dios y peleando la buena batalla de la fe por ellos, por sus amigos, por sus amistades. Y vemos cada vez más transformaciones. Hoy vamos a tener 2 personas de Axis bautizándose y todo por el trabajo de estos jóvenes que están creciendo, que están venciendo al maligno, que se están fortaleciendo en la palabra de Dios. Bien, y después los padres, ambas menciones las hace igualitas y son aquellos que han conocido al que es desde el principio. Y no es este rollo de que, bueno, ya llegué a la edad adulta, pues ya ni estoy feliz por haber sido perdonado, ¿no? Pues Dios es mi padre, pero pues qué chido, ¿no? Y bueno, y otro que trabaje, no. Yo pienso que el adulto es aquel que conserva esta gratitud de ser hecho hijo de Dios. De hecho, en el capítulo 3, en el verso 1, irrumpe Juan en este pequeño salmo o expresión de alabanza. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Lo está diciendo un anciano, lo está diciendo el que escribe en la carta 2, en la carta 3, él se pone como el remitente, el anciano. Si alguien maduro puede ser caracterizado por algo es por su alabanza, por su gratitud. Todavía, en otras palabras, esa lozanía, si tú quieres, de la vida cristiana, de la gratitud a Dios, no se va, no se puede ir. Y si se fue y te crees adulto, volvemos a empezar, vete al principio, ¿no? Quizá no comenzaste, quizás empezaste a avanzar, pero nunca comenzaste, ¿no? El adulto es aquel que conserva esa lozanía, esa frescura, esa gratitud Hoy hice un pequeño video que envié al Cerro de la Corona. El Cerro de la Corona es donde nosotros enviamos una ofrenda generosa en Morelos, donde hubo un sismo tremendo y donde la mamá de Montalvo Bolívar, cuando yo llegué con un grupo de pastores y con la ayuda que esta preciosa iglesia envió allá en Morelos, México, estaba con una mesa interminable de 50 y tantas personas con la Biblia abierta, con lágrimas en sus ojos, una mujer que ha caminado con Dios por décadas, hablándoles del perdón de sus pecados, del amor del Padre en Cristo al dar a su Hijo. Es increíble. Repito, esa es una persona madura. ¿Qué? Es una persona que nunca deja su primer amor y que tampoco nunca deja de avanzar el reino de Dios. O sea, permanece, tiene un corazón de un niño, pero tiene también la vitalidad de un joven, avanzando el reino de Dios, orando por las almas, discipulando a los más jóvenes, ¿ok? Quizá empoderando, quizá equipando, quizá contribuyendo con sus dones, con sus recursos, pero es alguien que ama la obra y que finalmente se mantiene enfocado en el Padre. Entonces, a eso se le llama transformación. Y la vida cristiana es una vida de transformación. Yo creo que aquí va este cliché ya muy gastado por muchos predicadores por ahí, pero yo no lo uso nunca, entonces pues denme esta, ¿no? Diga conmigo. Transformación. Se siente chido. Me siento así como, por eso me traje saquito, ¿no? Brillador. Okay. Entonces sigue la transformación sucediendo. Y vamos a la mitad de este pequeño pétalo y vamos a llevar la línea justo hasta el borde de esta semillita. A la mitad, y de ahí le hacemos su pétalo. ¿Pero qué crees? Lo vamos a llevar hasta la mitad de esta hoja también. Entonces de aquí corremos y lo llevamos a la mitad. Y lo mismo hacemos del otro lado, vamos a la mitad de este pétalo, lo llevemos hasta el límite de la semilla. Jalamos hasta la mitad de la hoja inferior izquierda. Y no más. Es chula. Ni Walt Disney lo hace tan chido, sinceramente. Mi programadora está feliz. Qué bueno. Gracias a Dios. Una vez que me sale algo. Bien. Transformación. Capítulo 2, verso 24 dice: ¡Hey, amados! Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso digo que los maduros, que los padres, que los ancianos entre nosotros, la gente madura y enfocada en Cristo, también son llamados a la transformación. No solo los bebés espirituales, no solamente los jóvenes espirituales, sino los adultos espirituales somos llamados a la transformación. Capítulo 2, verso 24 dice: amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, está entre nosotros, está aquí entre nosotros, pero se va a hacer visible, y cuando se haga visible, le veremos tal como Él es. Y cuando le veamos tal como Él es, seremos transformados a su semejanza. Eso es algo loquísimo, bro. Y esa es otra idea que está corriendo verso por verso, capítulo por capítulo. Esto de que el que hace justicia es como Él, porque Él es justo, ¿no? Nosotros somos el reflejo de nuestro gran Dios y Salvador. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Desde Génesis capítulo 1, Dios nos creó a su imagen. Y esa imagen Dios nos manda a fructificarla, a multiplicarla, a llenar la tierra de su conocimiento. Amados, no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, le veremos tal como Él es. Y nosotros seremos transformados. Por eso somos hay una semilla, hay una simiente que empieza a crecer y empieza a dar fruto. Y bueno, pues ¿qué le falta a esto? Le falta nada más la línea, ¿verdad? ¿Es así? ¿Ya tienen su linecita? Bien. ¿A cuántos le gustan las flores? Hay una belleza increíble, ¿no? Incalculable. en las flores. Y también hay una belleza en la transformación de la obra de Dios en nuestras vidas. Y alguien a esta flor también le ha visto cara de mano, fíjese. Y han visto cinco dedos. Uno, dos, tres. Este dedo está raro. Cuatro, cinco. Es como una mano. ¿Correcto? Y esa es la transformación que Dios hace en nosotros. Por eso digo que esto del mandamiento del amor, sí es un mandato, pero también es una promesa. Lo voy a volver a leer. Este es el mandato que hemos recibido de Él, que creamos en el nombre del Hijo, en su Hijo Jesucristo, perdón, y nos amemos unos a otros, como Él nos lo ha mandado. ¿Tú amas a tu hermano? Sí, cantidad, increíble. ¿Y cómo amas a tu hermano? Bueno, la semana pasada leímos lo que el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe. En otras palabras, lo que Dios espera de alguien que ha sido amado. Me gusta mucho, no sé si lo has notado, mientras hemos leído y leído y leído la carta, se nos menciona, se nos refiere como amados, ¿no? Amado. ¿Qué significa amado? Pues Dios nos ha amado tanto que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha amado, hemos sido el objeto de su amor. Por lo tanto, dice Pablo en otra carta, que somos deudores. Hay una deuda que tenemos que pagar. No debáis a nadie nada, dice Romanos 13, 8, sino el amarse los unos a los otros. ¿Y cómo es esto de amarnos los unos a los otros? Por eso digo que esta es la belleza de esta flor, estos cinco dedos, y estos cinco dedos tienen que ver con dar, con servir, ¿no? Con la unidad entre nosotros. Y leímos la semana pasada en el capítulo 3, en el verso 16, que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por eso pensamos que la belleza de esa flor también está en esta mano que representa en el servir, en el no amar de palabra, sino en amar de hecho y en verdad. Algunos de mis amigos acá les platiqué que haría un viaje a Oaxaca. Bueno, pues acabo de regresar, ya llegué. Aquí estoy. Y en Oaxaca, el día martes, fuimos a un lugar que se llama Llano Grande, en la Sierra Sur de Oaxaca, que es la terminación de esta Sierra Madre Occidental, ¿okay? Y en el mero sur de la Sierra de Oaxaca, subimos ahí 30 kilómetros en la montaña desde la carretera Panamericana y llegamos a una comunidad cafetalera. Y en esa comunidad cafetalera, años atrás, bueno, pues en toda la orografía de Oaxaca, se dice que Oaxaca hay tal cantidad de montañas que si toda esa extensión de tierra en las montañas se extendiera, llenaría toda la República Mexicana. Es una extensión increíble de montañas y de montañas. Y hay muchísimo café por la proximidad al mar, por la altura, por los minerales. El café se cultiva en las laderas, etcétera, etcétera. Y subimos y conocí a un agricultor llamado Pascual. Y él me platicaba un poco acerca de la realidad del café. Fuimos a una finca. El dueño de esta finca, un hombre naturalizado mexicano de ascendencia alemana, que tenía toda esta tecnología y todo el conocimiento acerca del café, falleció. Su hijo, un ingeniero agrónomo, pero que no le gusta el campo, ¿no? De manera que lo que era un centro cafetalero en las montañas de Oaxaca se convirtió en un rancho privado, ya no ofrece trabajo, y nos llevaron ahí como un tour del café, pero era como un museo. Y en ese museo yo vi fotos de 40, 50 años atrás, como comunidades enteras, familias enteras, así como dice la Biblia, se regocijaban y hacían fiesta cuando venía el cultivo del café, enero, febrero. Pero ahora, fui en mero febrero, nada. Yo dije, enséñame dónde está tendido el café. Quiero ver el café verde, no había nada. Las matas habían, habían sido... Todo el monte, digamos, creció alrededor de las matas y ya están completamente inservibles. El campo está abandonado. Y cuando conocí a Pascual, él tiene 10 hectáreas todavía, 1,000 metros más allá de en la montaña, 2 horas o 3 horas caminando. Y me platicaba que, número uno, el gobierno mexicano ya no da créditos para café en México. Porque yo digo, a mí me encanta el café, yo tengo pasión por el café. Y veo que hay café de Etiopía increíble, café de Kenia increíble, de Centroamérica increíble. Llegamos a encontrar muy buen café también de Perú, pero hay muy poco café de México. Y en México hay esta idea de que nuestro café de Veracruz, nuestro café de Oaxaca, pero no está cotizado, no está en los Estados Unidos, no está en el mercado internacional. ¿Qué pasa? Entonces yo quise escuchar la historia del otro lado de la taza, ¿no? Porque, bueno, no, yo en lo personal no consideré justo que me guste, decir que me gusta el café y no saber qué está pasando con los agricultores. Y él me dijo que el gobierno mexicano ya no da créditos. Y por otra parte, este año pegó una plaga que se llama la roya y que en su parcela de aproximadamente 10 a 12 hectáreas que han heredado de familias y de familias y de familias, el 80% de todas sus matas se contaminaron. Y estas, y bueno, en mi cuenta de Instagram puse un live y él estaba explicando y enseñamos las matas del café. Y son unas manchas, así como la tiña en la piel humana. No sé si han visto una mancha de tiña, bueno, en las plantas. Triste. Y yo le pregunté, ¿y qué necesitarías para reactivar tu parcela y volver a producir el café? Me dice, bueno, digo, en gentes, ¿cuántas personas necesitarías? Bueno, yo creo que 8, me dice. Dije, pues no es tanto, ¿no? Yo pienso que echándole montón y yo echándoles porras, ¿Pero cuánto tiempo? ¿Unos 2 días, 3 días? Dice, no, pues unos 4 meses. Bueno, por curiosidad, no prometo nada, por curiosidad. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues las lluvias caen en mayo o junio. Y es ahí donde hay que salir de estos 30 kilómetros lejos de la Panamericana, caminar 3 o 4 horas bajo la lluvia y llegar a la parcela y trabajar hasta casi cuando se pone el sol, sin parar y regresar otras 3 o 4 horas bajo la lluvia. Y después vengo y leo esto. Pues el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como muere el amor de Dios en él. Y entonces, pero ya, es que uno como pastor se la sabe, ¿no? Se la sabe. Pues no es mi hermano. ¿Quién sé qué será? Pero mi hermano no es. De verdad, no es tu hermano. No está hecho a la imagen de Dios. No porta él la imagen de Dios con la cual Dios creó a todos seres humanos por igual. De camino hacia allá yo leía acerca de una misionera en Tailandia que cambió mucho su manera de pensar, y esta misionera en Tailandia trabajaba para una organización americana donde daba reportes de finanzas, de personas servidas, personas alcanzadas, personas bautizadas, reportes, ¿no? Pero eso la abrumaba demasiado y la hacía no disfrutar su experiencia misionera. Pero un día se liberó de estas cosas y compartía su historia y dijo, antes para mí las misiones en Tailandia es como cuando tu mamá te dice, ¿ya hiciste tu cama? ¿No? O que son las 12 de la noche. No has hecho la tarea, tienes examen. Oye, no te vayas a dormir sin hacer la tarea. O sea, algo súper pesado, ¿me entiendes? Algo súper pesado. Algo que no disfrutas. Algo que tienes que hacer, pero que no disfrutas. Dice, pero ahora para mí las misiones son algo diferente. Es como si mi papá en sábado me estuviera cocinando mi desayuno favorito y me invitara y me dijera, ¿no me quieres acompañar a cocinarte unos hot cakes? ¡Oh, me encantan los hot cakes! Y es cocinar con tu papá. Dice ella, ahora ya no tengo esta idea de vanidad, de pensar que yo le estoy llevando a Cristo a la montaña. Yo me estoy sumando a lo que Cristo está haciendo en la montaña. Es diferente, ¿no? Es diferente. Y dice, y por cierto, decía esta misionera en Tailandia, ya no le llamo yo misiones, porque el mundo no es tan grande, porque todos somos vecinos, porque todos somos hermanos. Y no estoy hablando de universalismo, que todos nos vamos a ir al cielo. No me malentienda, por favor. Estamos hablando de que el Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Pero lo que yo creo es que Dios ha hecho a su imagen y semejante a todos los seres humanos. Y Dios no quiere que ninguno de ellos se pierda, sino invitarlos al arrepentimiento. ¿Y por qué no considerarlos como hermanos? En un sentido de esperanza, con la esperanza de que el reino de Dios no solamente invada sus parcelas, sus familias, sino sus corazones. ¿Okay? Entonces, ¿qué voy a hacer con esa información que fui a las montañas? No sé, tengo que hacer algo, porque cuando yo llegue allá ya tengo un problema. Me viste en una situación complicada en la montaña y no viniste a verme. Señor, ¿cuándo te fui a ver? Cuando viste a Pascual, ese era yo y te pedí ayuda. Y preferiste pues quedarte en tu Orange County fresa. Pues yo tengo ya un problema, señores. Pero esta es la belleza de la flor. Cuando somos maduros, somos llamados a amar a Dios y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Y les vuelvo a leer este pasaje. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Bueno, pues la parte de amarnos unos a otros. La mano, el servicio, la generosidad, el dar, el desprendernos, el considerar que somos administradores de los recursos de Dios y no dueños, porque Dios es el dueño, el juez a quien hemos de darle cuenta de los recursos que nos ha confiado. Somos llamados, pues, a vivir también una vida de generosidad como buenos mayordomos. Pero la primera parte del versículo queda pendiente. El mandamiento es que creamos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es un mandato. Y es ahí donde todo comienza y es ahí donde todo termina. Y luego con plumón rojo. Isaí, quien se va a bautizar hoy. Su mamá anda por allá. Ve en este dibujo algo especial. ¿Te acuerdas qué ves aquí, Isaí? Te lo voy a voltear para que lo veas, papá. ¿Te acuerdas lo que ves aquí? Pásate para acá. ¿Lo puedes identificar ahí? Nada más ahí, poquito a poquito, velo trazando. Okay. Entonces, mira. A ver, ahí te voy. Dime. ¿Qué ven? Isaí, ¿qué le diste de desayunar? ¿Qué le ponías al licuado? ¿De veras era alga espirulina? Ok. Aquí, ¿verdad, Isaí? ¿Va por ahí la onda? ¿Alguien también desayunó alga espirulina hoy? ¿Ven algo ahí? ¿Un cordero? ¿La boca? Bro, ¿dónde compras tus suplementos alimenticios, bro? We have to talk, guys. Gracias, bro. Aplauso enorme. Para... No, hombre, hoy sí desayunaron. Hombre, están bien pesados. Ok. Pues el cordero, ¿verdad? También aprendimos en Primera de Juan que Cristo apareció. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo y para quitar el pecado de todos nosotros. Y es ahí donde todo comienza y es ahí donde todo termina, porque todo es de Jesús, todo es por Jesús, todo es para Jesús, ¿no? Y Él es el que puede hacer la transformación de nuestro corazón, ¿no? Poner su semilla, hacernos crecer en hombres y mujeres maduros enfocados en Cristo para servir a nuestro prójimo y al final vivir una vida enfocada en Cristo. Todo porque un cordero voluntariamente vino a dar su vida en rescate por todos nosotros. ¿Ya tienen todo su pieza de arte? Ok, al reverso van a poner Juan 3:23. Y si lo quieren transcribir, sería genial. Juan 3:23. Y yo voy a invitar al equipo de bienvenida a que distribuya los elementos de la cena del Señor, porque creen, hoy tenemos nuestras dos ordenanzas, las dos ordenanzas bíblicas que Jesús le dejó a su iglesia, el partir el pan y el bautizar a las personas que han creído en Él. Y hoy tenemos la cena del Señor y hoy tenemos el bautismo de estos nuestros hermanos amados en Cristo. Distribuyamos, por favor, la cena del Señor.